Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero. Eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero.
En voz de Javier Solís estamos escuchando En tu pelo. Gabriel Siria Levario, mejor conocido como Javier Solís, fue un cantante y actor mexicano, conocido también como el rey del bolero ranchero. En 1948 se inició como intérprete solista de música ranchera. Cantaba en las noches con grupos de mariachis en la Plaza Garibaldi en la capital mexicana.
Eres todo lo que anhelé. Yo por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón. En tu boca hay un panal de mieles, en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero.
Paulatinamente ampliarán los servicios de las dos estancias del CU Norte. En Jalisco no hay programas para detectar oportunamente enfermedades en niños no nacidos. El desabasto de insumos y la carencia de médicos continúan siendo un faltante importante en Colotlán. Buscan incrementar el número de birraritari vacunados contra el SARS-CoV-2. Y en una retransmisión de Los Puntos sobre la CIE recordaremos cuando el doctor Leonardo Romero nos habló de la palabra baquetón.
Oh, 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 oh
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Pati López. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse: 499-992-4233 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Aunque ya operan al 50%, buscarán que las estancias estudiantil e de investigación del CUN Norte ofrezcan más servicios. Adelante con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que con la finalidad de ofrecer asilo a los estudiantes de escasos recursos que llegan a estudiar al Centro Universitario del Norte, en su momento se creó la Casa del Estudiante y posteriormente la Estancia de Investigación para Maestros. Ambos lugares tuvieron que permanecer cerrados a causa de la pandemia, pero estos espacios ya operan al 50% y buscarán que aumenten los servicios que ofrecen, comentó Guillermo Aguilar Herber, coordinador de extensión del Centro Universitario del Norte.
Con servicios, o sea, el espacio físico es importante porque de alguna manera puedes desarrollar ahí diferentes tipos de actividades. O sea, una de las finalidades que tienen, por ejemplo, tanto la estancia de investigación como la Casa del Estudiante, es que puedan realizar actividades extracurriculares, como trabajar con hortalizas, como tener algunos cursos de capacitación o de formación para el trabajo en cuestiones muy específicas. Sin embargo, algunas de estas pues, no se han podido realizar, pues, puesto que eso implica también aglomeraciones y otro tipo de circunstancias que por el momento no podemos darnos el lujo de realizar. Sin embargo, existen algunos otros servicios que tal vez pudiéramos ofrecer sin la necesidad de contar con espacios físicos, pues. Tanto la estancia como la Casa del Estudiante tienen todavía mayor capacidad de atención.
En la medida que la pandemia permita regresar a una normalidad, se aperturarán más espacios y servicios. Hasta el momento son 60 alumnos quienes han sido beneficiados. Se han realizado protocolos para que no haya contagios al interior de dichos espacios, agregó Aguilar Herber.
Prácticamente estamos operando al 50% de capacidad en ambos espacios. En ambos espacios estamos hablando de que tenemos una capacidad de 60 estudiantes, más o menos. Y ahorita en ambos espacios, en un lugar tenemos 27, en la Casa del Estudiante tenemos 27 jóvenes, y aquí en la estancia de investigación tenemos alrededor de 23. Es la cantidad de estudiantes que tenemos albergados. Cuidamos también de que ellos estén hospedados en dormitorios independientes, casi todos, a excepción, por ejemplo, de la Casa del Estudiante, donde por las condiciones del edificio, pues están agrupados en literas, pero procuramos utilizar una litera sí, una litera no, y solamente a una persona por litera.
El coordinador de extensión dijo que en las dos estancias hay cocina y un cronograma para que los alumnos puedan hacer uso de la misma, pero además se hizo una convocatoria para que los estudiantes reciban alimentos en el comedor universitario y, dada la aceptación, se ofertarán más becas el próximo semestre.
Estamos haciendo una especie de escauteo para ver de dónde podríamos jalar más recurso. De entrada, pues el recurso institucional, ese ya lo tenemos presupuestado, ya lo etiquetamos a través del POA para el siguiente año, para el 2022, y ya tenemos consideradas ahí alrededor de 50 becas. O sea, este año fueron 38 y, dada la aceptación, decidimos crecer a 50 el próximo año. Pero también estamos tratando de encontrar recursos adicionales, ya sea de gobiernos municipales o gobierno estatal o de algunas organizaciones no gubernamentales, nos puedan estar apoyando para incrementar ese número de beneficiarios. Sí.
El entrevistado dijo que hasta el momento no se ha presentado ningún contagio al interior de las estancias. En caso de que llegara a ocurrir, se activarán los protocolos pertinentes. Anita, esta es la información y, pues bueno, como ya lo escuchábamos, la idea es que los servicios que se ofrecen en las estancias continúen aumentando y, obviamente, cuando la pandemia lo permita, que pues ambos lugares estén en su cupo total, en su capacidad total.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles de la información. Vamos a nuestra primera pausa. En un momento estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, en Jalisco no hay programas para detectar oportunamente enfermedades en niños no nacidos. y el desabasto de insumos y la carencia de médicos continúa siendo una faltante importante en Colotlán y la región.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre León. En 1867, una circular dispuso que el octavo cantón, con cabecera en Colotlán, volviera a pertenecer a Jalisco, pues desde 1862 era parte del estado de Zacatecas. En 1889, cuando caminaba del brazo de su esposa hacia el teatro principal a presenciar la obra Los Mártires de Tacubaya, el general Ramón Corona fue herido a puñaladas por un psicópata funcional llamado Primitivo Ron. El mandatario murió al día siguiente. En 1901, nace en Villahermosa, Tabasco, José Gorostiza, poeta, autor de Muerte sin fin. En 1928, nace el compositor y director de orquesta italiano, Ennio Morricone. Es mundialmente conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 48 centavos y se vende a 20 pesos con 64 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 10 centavos y se vende a 23 pesos con 87 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En el estado debe haber mayor interés e inversión en la detección de enfermedades en bebés de manera previa al nacimiento. Adelante con estos detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Los avances científicos han permitido que muchas enfermedades y anomalías en fetos sean conocidas, tratadas e incluso revertidas. Entre más pronto se descubra una enfermedad congénita, existen mayores posibilidades de tratarla y de que el bebé tenga mejores condiciones de vida. Sin embargo, en México hay un retraso significativo en este tipo de programas, y Jalisco no ha sido la excepción, comentó Judith Olivia Higareda González, genetista en el Hospital General de Occidente.
No hay programas como muy precisos para que esto se lleve a cabo, o sea, sí tenemos todavía que trabajar mucho en ellos y tomar en cuenta que no nada más es estudiar con el embarazo actual, sino ver todo un historial de la familia para ver, por ejemplo, edad paterna avanzada, que llevan a tener bebés con genopatías que pues algunas de ellas no van a ser viables, y entonces si se detectan antes de las 12 semanas, pues sí poder llevar al aborto, como le digo, en los estados en que está permitido que sí se lleve al aborto y en mejores condiciones tanto para la mamá, porque incluso tenemos mamás que a veces tienen la tercera cesárea, y entonces si no se detecta adecuadamente y ya cuando se va a llegar al nacimiento, pues se ve que viene con múltiples malformaciones, que tiene, por ejemplo, trisomía 13 o 18, que son unas trisomías que son letales, no van a vivir los bebés y a veces esperan hasta que nace, y con el riesgo de la anestesia, la cesárea para la mamá, para un producto que no va a vivir.
En la entidad el aborto no es una opción ya que no se ha legislado. Sin embargo, una vez que se ha detectado alguna anomalía en el feto, se brindan algunas recomendaciones que ayudarán a los padres a tomar una decisión, agregó Higareda González.
Cada caso es muy particular, ¿sí? Entonces, si tenemos una situación en que sospechamos de una patología, en que el paciente sea genética, la situación no genética, también ver los riesgos de la mamá, la edad materna, si tiene ella alguna enfermedad también, si tiene diabetes, hipertensión, etcétera, obesidad, hipotiroidismo, se hace una reunión del comité de bioética en la institución donde se va a seguir el caso del bebé para ver las semanas que tiene, la sospecha de la patología o el diagnóstico preciso. Son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta y que se analizan con cada uno de los especialistas que se unen en el Comité de Bioética para decidir de manera urgente cómo se va a abordar estos casos y si hay casos en que se lleva a la decisión de interrumpir el embarazo.
Las parejas que decidan procrear deben tener asesoría por parte de expertos. La guía genetista es una buena opción para que en caso de que se requiera, se pueda actuar de forma oportuna, insistió la experta.
Muy importante detectarlas porque a más temprano se detecten, pues se puede integrar si se deben a una enfermedad, a un síndrome, a un problema aislado o un problema mecánico, tal vez de que tuvo la mamá un útero muy pequeñito. Sí, entonces o que tuvo, por ejemplo, un útero incluso con miomas, etcétera, y entonces se desarrolló un bebé en un espacio que no era adecuado, o incluso en embarazos gemelares o de más productos, entre más productos se vayan a tener dos, tres en el mismo embarazo, pues esto puede causar más alteraciones, tanto estructurales como funcionales en los bebés, o problemas que se detecten incluso, como les decía, más tarde.
La genetista en el Hospital General de Occidente insistió en la atención oportuna y que las mujeres embarazadas acudan a revisión médica periódicamente. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Indudablemente es importante el seguimiento de todo el embarazo para que se puedan detectar cualquier tipo de problemas que se presenten. Entiendo que cada etapa del embarazo implica estudios distintos y muchas veces también recordemos que hay procedimientos médicos que pueden realizarse estando el feto en el útero. Entonces, soluciones hay para corregir muchos de estos problemas. Lo importante es acudir con un médico confiable que tenga o no el equipo suficiente para todos los estudios. En caso de que no lo tenga, recomiende algún espacio en donde se le pueda dar seguimiento a todo este proceso de la supervisión del embarazo, ¿no? Así que sí, indudablemente es importante y sobre todo sí tener muy presente esta parte. Cuando hay alguna detección oportuna de problemas durante la gestación, algunos se pueden corregir.
Exactamente, y también incluso hay que mencionar que muchos de ellos se pueden prevenir. Cuando los padres de familia están pues con la intención de procrear un hijo, la asesoría genética puede ser una opción también para evitar
desde
este
luego
tipo de anomalías en el feto. Es muy importante que siempre se acuda con un experto pues para evitar este tipo de enfermedades que posteriormente pues sí dificultan la calidad de vida de las personas.
Exactamente. Gracias, Gonzalo, por la información que nos compartes. Nos vamos con otros asuntos. Plantillas de trabajadores incompletas y abasto de medicamentos insuficientes son problemas actuales en Colotlán, según refiere el alcalde. Te escuchamos con esta información de Lupita Arceo. Gonzalo, adelante.
Gracias. La cabecera municipal de una de las zonas más alejadas de la capital jalisciense posee una estructura en salud con particularidades, detectadas a partir del programa de reingeniería implementado en 2018, aseguró el primer edil de Colotlán, José Julián Quesada Santoyo.
Colotlán tiene una particularidad muy específica y toda la zona norte del estado de Jalisco. Se hizo un ejercicio desde el 2018 con la administración estatal, un programa que se llamó Reingeniería Operativa, que era precisamente para determinar en base a las CLUES específicas de cada centro de salud, de cada hospital que conformamos esta región norte de salud, precisamente para, en base a esas necesidades, a esos perfiles, poder generar esos espacios específicos que requiere cada centro de salud o cada hospital comunitario.
El estudio de las áreas de oportunidad y debilidad detectadas en la región indican que la insuficiencia de medicamentos continúa siendo un problema latente en Colotlán y el resto de los municipios. Los trámites administrativos suelen ser los causantes de esta situación, añadió el alcalde.
Otro de los puntos en base a estas necesidades que tenemos es el abasto y suficiencia de un medicamento. Se está trabajando a través del órgano rector, que es Sector Salud, para implementar ese cuadro, ese spot básico de medicamentos y que pudiera ser de alguna manera solvente este abasto oportuno y suficiente de medicamentos. Se está trabajando en ello. Sabemos que, pues bueno, por las licitaciones hay otra empresa nueva como proveedora y paulatinamente se ha ido familiarizando con conocer la zona, con dispersar esos medicamentos que deben de llegar a todos los centros de salud, no nada más específicamente en Colotlán.
La emergencia sanitaria reveló una realidad en el sector salud, la falta de medicamentos y la necesidad de complementar las plantillas de trabajo, un aspecto en el cual el presidente espera incidir desde su atención colectiva por los orígenes de la problemática en sí, comentó.
No tenemos una plantilla completa, no nada más en el Hospital Comunitario Colotlán, que ya se hizo una propuesta para poder solventar estas necesidades de médicos. Sabemos que están ya estos 18 meses de pandemia, hay cansancio, hay fatiga física, hay fatiga mental en el personal de salud y específicamente los que entran al área específica de atención directa de los pacientes con COVID. Yo creo que paulatinamente parte de las estrategias de conformar esta Red Regional Norte de Municipios por la Salud es lo que nos va a permitir generar esos espacios específicos, fortalecer estas áreas que son de debilidad o donde requieren un punto específico.
La pasantía de los estudiantes de medicina ha representado una solución paulatina, pero insuficiente para cubrir las vacantes en los centros de salud y el hospital comunitario, aseguró el primer edil colotlense.
En relación a los centros de salud que tenemos en el municipio de Colotlán, por la situación epidemiológica y también a lo mejor por cuestiones propiamente ya de seguridad, pues no contamos con la plantilla completa en ciertos centros de salud. Actualmente tenemos 2 médicos pasantes en Hospital Comunitario Colotlán y 1 médico pasante en la localidad de Agua Gorda, dejando otras áreas descubiertas precisamente por estas mismas cuestiones que son externas propiamente a tanto al municipio como a Secretaría de Salud.
El recurso es finito e insuficiente para resolver problemáticas con estas características, sin embargo la colaboración y gestión han seguido haciendo la diferencia en el éxito de las acciones requeridas, concluyó el presidente. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿Se te duermen los pies? Puede ser síntoma de enfermedad. ¿Se te duermen los pies frecuentemente? Cuidado, porque según el Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana, esto podría ser una señal de que algo anda mal en tu organismo. Detrás de esta molesta sensación podrían existir problemas de origen vascular, neurológico o mecánico. Tener esta sensación en los miembros inferiores no es normal, dice la presidenta de los podólogos valencianos, Pilar Nieto. La experta recomienda que, si nos ocurre, acudamos lo antes posible a un podólogo para averiguar la causa. Según Nieto, la sensación frecuente de entumecimiento de los pies puede estar provocada por problemas circulatorios relacionados con el retorno venoso, la hipertensión, la arteriosclerosis y por problemas en la microcirculación por efecto del frío. También diversos fármacos o alteraciones en nervios periféricos pueden acarrear esta molestia. En cuanto a las causas de origen neurológico, los expertos señalan que la alteración de la señal nerviosa también puede estar producida por patologías como la diabetes, el alcoholismo y el tabaquismo, ya que reducen la conducción nerviosa, pudiendo traer consigo que se nos duerman los pies o nos hormigueen. Maite García, vicepresidenta del Colegio Oficial, ha añadido que la parestesia, esa sensación de hormigueo, puede estar provocada por el uso de un mal calzado, por deformidades que se tengan en el pie y por hábitos repetitivos de la marcha, ya que generan una presión constante sobre una zona concreta del pie. Los podólogos concluyen en que debemos evitar a toda costa el consumo de alcohol y tabaco, así como controlar cualquier enfermedad que se nos haya diagnosticado. Del mismo modo, debemos elegir un calzado que se adapte a nuestros pies, que permita el movimiento completo de estos y que no nos apriete. La suela debería amortiguar la pisada. Junto a esto, es esencial que un podólogo realice un estudio de la pisada, neurológico y vascular principalmente, para evaluar la situación y ofrecer el tratamiento más adecuado en cada caso en concreto, ha concluido el Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Universidad Valenciana. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya estamos nuevamente con el doctor Leonardo Romero, quien está preparado para poner los puntos sobre las íes. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
¿De qué vamos a platicar hoy?
Bueno, lo primero que vamos a hablar del día de hoy es de la albahaca o de la albahaca.
Ah, albahaca, albahaca, y yo había escuchado, pero no sé si son cosas diferentes, albácar.
Albácar, bueno.
Esa, no sé si es lo mismo.
No lo sé tampoco. Tendría que buscarlo a ver si no es un error.
Exacto, también
habría,
exacto.
Habría que documentarlo. Igual en lo que...
En lo que platicamos
podríamos buscar también esa palabra, ¿no?
Perfecto.
Con respecto a albahaca y a albahaca, la página Blog de Lengua indica en primer lugar que es una palabra que viene del árabe. Habíamos hablado alguna vez en esta sección que muchas palabras del español que empiezan por al son palabras que vienen del árabe. No todas, pero muchas. Lo curioso es que en árabe esta palabra se escribía albahaca. Es decir, ocurre lo que hace algunas semanas atrás habíamos hablado en este espacio, que la palabra albahaca por metátesis se transformó en albahaca. Se dieron vuelta dos sílabas de la palabra. Albahaca se transformó en albahaca al voltear las sílabas. Y así fue pasando en el español antiguo hasta la actualidad, donde están permitidas las dos formas. Tanto se permite albahaca, así como suena, como albahaca, que duplica la A,
pero con H intermedio.
Con la H en el medio, exactamente. Pone el autor de la página Blog de Lengua que algo parecido ocurre con la palabra pitaya.
Sí.
Y él explica que la palabra se puede escribir y está en el diccionario de tres maneras. Pitaya, pitaya y pitahaya. Con J.
Con J, es lo que te iba a preguntar. Porque pitaya lleva H intermedia.
Sí.
Y pitahaya.
Sí, con J.
Pero significan lo mismo, o sea, es el mismo fruto. Porque leí algo que hablaba de que es diferente la pitaya que conocemos aquí de la pitahaya o pitahaya, pero con H.
Bueno, si entramos en términos biológicos y de ciencias naturales, no lo sabría explicar, porque no es mi área de conocimiento.
Okay.
Pero técnicamente las tres palabras refieren al
fruto.
Al fruto,
Al fruto, entonces, con semillita.
Para la denominación del fruto estamos ante lo mismo. Si para los expertos hay alguna diferencia en el tipo del fruto, dependiendo de alguna cuestión muy específica, ahí sí se sale completamente de mi dominio.
Claro, claro, entiendo esa parte, pero la pregunta iba en el sentido de si se refería a lo mismo, al mismo fruto. Entiendo que puede haber estas diferencias, pero a veces, aunque suene igual o muy parecido el nombre, sí hace referencia a dos cosas distintas que el propio idioma te lo indica.
Claro,
pero en
claro.
este caso no se habla de esas precisiones,
no hay,
hablamos
no hay
de la escritura puntualmente.
Así es, de hecho después de la página Blog de Lengua, que yo no recordaba haber visto la palabra pitahaya, y entré al diccionario de la Real Academia para localizarlo, y ahí está, y se refiere realmente al mismo producto, ¿no? Entonces estamos hablando de lo mismo, por lo menos en este caso.
Entonces, pitaya con Y, pitahaya con H intermedia entre las dos A y pitahaya con
pitahaya,
J.
Que suena muy divertida esa palabra.
Y no habla, por ejemplo, de en qué regiones se menciona cada una.
No, ni el Blog de Lengua hablaba de esto porque no era su propósito central. Solo lo pone como ejemplo de albahaca. Y el diccionario de la Real Academia no trae esos datos tampoco,
okay,
¿no?
Okay.
Tendríamos que remitirnos a otro tipo de persona que nos puede explicar a lo mejor la variedad que hay en cuanto a los frutos de este cactus, si no lo estoy diciendo mal.
Bueno, muy bien, pues interesante entonces. Y si yo digo vamos a comer pitahayas, aquí podría sonarle a muchas personas como que lo estoy diciendo de broma o mal dicho.
Sí.
cuando en realidad sería correcto y aceptado por la Real Academia de la
Lengua Española, exactamente. Y en lo que hablábamos, en una búsqueda rápida en el diccionario de la palabra albácar, uh-huh. y a primera vista no está la palabra albácar en uh-huh. el diccionario. Entonces es posible que sea una malformación en el habla de esta palabra, de la palabra albahaca o albahaca.
Exactamente, sí. Me ha parecido eso, pero no estaba segura si se refería a otra cosa o era una manera más de decirlo. Y entonces la escritura es con B o con V.
¿Albahaca? Uh-huh. Con B.
¿Con B?
Con B, sí. En los
de
dos
burro,
casos.
No de vaca.
Con B de burro, sí.
Sí, por este asunto que platicabas del origen de la palabra y de cómo se puede dar vuelta, etcétera. Pero para no confundir, es con B, puede ir con H intermedia y puede ser albahaca o albahaca.
Sí, cuando va con la H en el medio, duplica la A. Uh-huh. Queda la H en el medio de las dos A.
Exactamente. Uh-huh. Muy bien, Leo, ¿cuál es el siguiente punto?
Bueno, una cosa muy, muy curiosa, de esas cuestiones que uno pocas veces se pregunta, pero que no falta el preguntón que cuestiona este tipo de elementos. Y una pregunta, y está en el diccionario panhispánico de dudas la respuesta, así que debe ser una pregunta relativamente frecuente, es con respecto a la palabra hay. La palabra hay cuando estamos refiriéndonos a una emoción, por ejemplo, uh-huh. alegría, susto, entre muchas otras cosas. Ese hay que se escribe solo con A y griega, uh-huh. nada más. ¿Cuál es su plural?
Ais, ouch. Ouch.
Ya lo estamos transformando. El plural de hay es ayes.
Ay, no.
Sí, el plural de hay es ayes. Y sigue la regla de formación de los plurales. Porque hay una regla de formación de los plurales que dice que cuando una palabra termina en Y y antes tiene una vocal, entonces hay que agregarle la E con la S. Es el mismo caso, por ejemplo, de la palabra rey, que se transforma en reyes. Uh-huh. O sea, se le agrega ES al final. Uh-huh. Entonces, respetando esta regla, la palabra hay en plural se transforma en ayes.
¿Pero cómo la aplicarías?
Hay un hay y hay muchos ayes. Bueno, la Real Academia lo pone un ejemplo, porque esto no es algo muy común.
¿Común?
Y en su Twitter la Real Academia pone un ejemplo de un fragmento de Vargas Llosa, uh-huh. del escritor, que cita esta palabra en uno de sus escritos, y él dice: a los aplausos había sucedido un coro de ayes, alaridos y aullidos. O sea, uh-huh. ayes es mucha gente.
Muchos
diciendo
ay.
Uh-huh. Exactamente. Entonces ese es el plural de ay. El ay de sorpresa o de emoción. Ese, no el ay del verbo haber. Eso es otra cosa.
Y por ejemplo, ustedes y sus ayes se pueden ir al hospital. O sea, por los quejidos.
Puede ser.
De dolor, ser, digamos. Por ser. El ay de dolor.
Así es. Vale la pena aclarar también que aunque el plural, en este caso cuando la palabra termina con Y uh-huh. y tiene una vocal antes, se le agrega ES, la Real Academia, el Diccionario Panhispánico de Dudas, aclara que hay algunas palabras que se han incorporado últimamente al diccionario que ya no agregan ES. Uh-huh. Y pone como ejemplo la palabra gay, cuyo plural es gays.
Uh-huh. Y no gayes.
No galles. Bueno, o galles, como ajá. le escribiríamos. Uh-huh. O la palabra spray, que el plural es sprays y no sprayes. Uh-huh. Entonces, la regla dice que tiene que agregarse ES, pero hay algunas palabras que se han incorporado últimamente al diccionario que no están siguiendo esa regla, ¿no?
Okay.
Entonces, conviene aquí siempre tener a la vista un documento que uno pueda consultar para revisar cómo es el plural de las palabras, ¿no?
Perfecto.
El diccionario de entrada.
Exactamente. Muy bien. Y el mexicanismo de esta semana es
la palabra baquetón.
Ah, excelente. Una palabra muy divertida.
Sí, y aquí tenemos que hacer muchas precisiones y establecer muchas diferencias al hablar de este término. Primero tenemos que diferenciar la baqueta de la vaqueta.
Con B y con V.
Con B y con V.
Uh-huh. Baqueta y vaqueta, que sería con V.
Sí, empecemos por esa, uh-huh. por la vaqueta, si queremos enfatizar la V.
labiodental, dicen, ¿no?
Sí.
Ve labiodental.
Así es. Entonces, la baqueta, ajá, es el cuero de ternera curtido y adobado. Así lo define la Real Academia.
Curtido y adobado.
Acá sabemos que la baqueta tiene otros fines, uh-huh, también, ¿no? Por lo menos aquí en Colotlán y en los lugares donde trabajan con el cuero, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, baqueta, con B grande, tiene otro significado distinto. Uh-huh. Una baqueta con B es, en primer lugar, según dice el diccionario, una vara cilíndrica, generalmente de madera, con que se tocan ciertos instrumentos de percusión como el tambor.
Exacto.
Los palitos de la batería, por ejemplo, o de los tambores,
sí,
esas se llaman baquetas.
Baquetas con B.
Por otro lado, en una descripción un tanto amplia, dice que es una vara delgada y ancha en un extremo que se introduce por el cañón de un arma de fuego para limpiarlo o antiguamente para compactar la pólvora, taco y proyectil antes del disparo. Yo no sé si la gente recordará de estas películas antiguas donde había guerras y las personas que iban a la guerra en sus antiguas armas ponían la pólvora y luego utilizaban un palo largo para, uh-huh, empujar la pólvora hacia adentro.
Exacto.
De su fusil, escopeta o como se denomine, uh-huh, ese instrumento, bueno, esa sería una baqueta.
Okay.
También. Y por otro lado también es la vara para las caballerías, o sea, la vara que se utiliza para los caballos también se le puede llamar baqueta.
Con B, todas estas.
Todas esas con B. Uh-huh. Pone también el diccionario que para la palabra baqueta con B hay un significado en Cuba, uh-huh, que es una persona insolente, descarada.
Ándale, o sea que te dicen eres una baqueta.
Una persona insolente y descarada. Uh-huh. Se empieza a parecer un poquito al significado que se le da en México, a la palabra tal vez, ¿no? De esto habla Jorge García Robles y él pone la palabra baquetón con B, con el significado de flojo, pachorrudo, desvergonzado.
Sí.
Esos tres son los adjetivos que utiliza. Curiosamente también en su libro Jorge García Robles incluye también el término baquetón con V. Uh-huh. O sea, están los dos.
Ajá.
Con B, flojo, pachorrudo, desvergonzado. Y con V, persona floja, aprovechada. O sea, tiene ciertas, uh-huh, características similares, ¿no? Uh-huh. Un desvergonzado puede ser aprovechado,
claro,
al mismo tiempo,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces están ambos términos. No queda claro si hay alguna preferencia por alguno de los dos. Uh-huh. Y bueno, tampoco parece tener mucha conexión con la baqueta en sí, ¿no?
Exacto. ¿Quién sabe por qué?
¿Quién sabe, uh-huh, por qué llegamos a este término?
Así es. Pues entonces, yo la conocía con B, de hecho, baquetón. Pero, bueno, ya se conoce esta precisión. Y si quiere referirse más a una persona floja, pachorruda y desvergonzada, sí, es con B.
Con B.
Pero si es con V, es a una persona
floja o aprovechada.
Aprovechada, ajá, exactamente. Digamos que ahí está la diferencia más grande.
Hay una pequeña diferencia, sí, entre los dos términos, pero en definitiva parecen
lo mismo.
Bueno, hablan despectivamente de un individuo, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Y hay quienes lo utilizan ya más como broma, ¿no? Bola de baquetones, no sé, como broma, pero también hay quienes la utilizan con molestia, ¿no?
Claro, claro, ahí dependerá
del
contexto y de la entonación.
Exactamente, también, ¿no? Exactamente. Pues a mí se me hace divertida esta palabra.
Sí, suena divertida.
Así es. Muy bien, Leo, ¿algo más?
Cerramos por el día de hoy.
Perfecto. Te agradezco mucho tu colaboración y la invitación de cada miércoles.
Miércoles, hoy a las 7 de la tarde, en el programa Acústica Global. Hoy es el día que escuchamos rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Gracias, Leo.
Hasta la próxima semana.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos con la información. Por iniciar la última campaña de aplicación de vacuna anticovid este año en las zonas Virraritari del norte de Jalisco. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Con mucho gusto, Anita, les comparto que del 11 al 25 de noviembre y con la aplicación de las unidosis CanSino, reforzarán la estrategia de vacunación anticovid en las comunidades indígenas de la región. Las brigadas harán un recorrido por Tenzompa, Nueva Colonia, Cocuasco y 11 localidades más, informa Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la región sanitaria 1 Colotlán.
Continúa la vacunación en zona indígena, en zona wixárika, tepehuán y algunas comunidades que no habíamos visitado previamente. Va a ser a la par que se hacen los pagos de la Secretaría del Bienestar, con lo que se busca aprovechar esa convocatoria en diferentes comunidades, iniciando en San Miguel Huastita, San Andrés Coamiata, Tenzompa, Nueva Colonia, Pueblo Nuevo, San Sebastián, Mesa del Tirador, Tuxpan, de Chimaltitán, Escocuasco, de nueva cuenta, para el día 19, San Juan de Potreros, Tepizuac. Se va a visitar San Lorenzo de Azcaltán, en Villa Guerrero, Temastián en Todatiche y Tolcozagua en el municipio de Huejúcar.
De acuerdo con el registro que realizan, en el norte de Jalisco 45.000 personas cuentan con un esquema completo de vacunación. En lo que a las comunidades indígenas se refiere, el porcentaje de aplicación es del 80%, refirió el director.
Básicamente ya tenemos ya cerca de 45.000 vacunas aplicadas con esquemas completos. Esperemos lograr un poquito más de porcentaje para poder hacer frente a esta próxima temporada de alta movilidad en la sociedad, de fiestas, de la temporada invernal, gran movilidad de infecciones virales y bacterianas. Pues bueno, que la gente tenga ya este refuerzo, que tenga ya esta vacuna para el COVID-19.
¿Ya se tendría un buen porcentaje de población cubierta en la zona virraritaria?
Así es, hemos hecho un estimado. Básicamente todas esas comunidades tienen un porcentaje arriba del 80%. Ojalá podamos subir a un 90%. Hay algunas que ya, acorde a los censos, ya están arriba del 100%. Conforme a lo que nos reportan los responsables de cada unidad de salud, hemos tenido ese avance con ellos.
Con la aplicación de 3.000 dosis más, buscarán aumentar el número de personas inmunizadas y proteger a los pobladores de comunidades alejadas, previo a una época de movilidad y riesgo a la salud importante, añadió.
Al igual que en las cabeceras municipales, la vacuna que se está aplicando es del laboratorio CanSino. Con ello también buscar que a través de esta vacuna la gente ya esté protegida en toda esta zona de alta importancia para nosotros, que es la zona indígena wixárika.
¿Esa sería también la última campaña que se tenga para este año en la zona wixárika? ¿Y cuántos biológicos esperarían entonces ustedes aplicar allá?
Bien, nosotros lo estamos manejando como la última oportunidad de vacunación previo al mes de diciembre o previo a toda esta alta movilidad social que vamos a tener, que siempre se tiene. Y pues bueno, estamos planeando que se apliquen cerca de 3.000 vacunas más en población que vive en alguna barranca, en alguna ranchería, cercanas a estos puntos de vacunación a los que vamos a acudir.
La jornada de vacunación en las zonas Virraritari se realizará de forma alterna a la aplicación que están llevando a cabo en las cabeceras municipales. Los últimos ejercicios de inmunización ante COVID-19 este año, según las estimaciones. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, pues es así como nos despedimos, agradeciendo el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.